Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Son las 6:07 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid, aquí estamos en Madrid Directo y es momento de entrar de lleno en nuestro magnífico gabinete cultural.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
He venido aquí a hablar de la película, estoy harto.
Ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó.
Ay, es que si no tienes buen humor, aquí las pichas.
El Gabinete Cultural, un rincón para reflexionar.
El aire contenido en las Meninas de Velázquez es el aire de mejor calidad que existe.
Muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no lo quiero perder, ¿eh? Por favor.
Ay, lo del pendiente, lo de Gloria Fuertes y lo de Dalí es que es genial, ¿eh? Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Muy buenas tardes. Oye, es que ha quedado bonita la cabecera.
Sí, está.
Sí, porque está...
Velázquez.
Claro. Está lo oculto, lo oculto y lo popular.
Sí.
¿Qué más queremos?
A Velázquez. Y también queremos a Mario Mora. Mario, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo no quiero dar envidia, ¿eh? Pero estoy...
Vamos
muy
a ver, estás fresquito, ¿verdad?
Madre mía, anoche cenando en la calle en manga larga.
Mira, a favor,
mi pareja con una chaquetita.
Bueno, ¿y el baby qué?
El baby se quedó durmiendo, pero está muy bien también por aquí.
Ay, fresquito, ¿no? Y el papá, que es más listo que el hambre, nos hace la música fresquito en manga larga.
Eso es.
Ay, señor, señor. Marta Zúñiga, que aquí por alusiones también. Ahora vamos a repasar.
También fresquito, sí. Mucho. Sí,
no, estamos bien, muy dolidos, Marta Zúñiga y yo.
¿Por qué?
Del speech de Mario Mora.
Sí.
Vamos a ver. La envidia, ya hablaremos luego después de
la
Borges y la envidia,
insana, o sea,
pero no hay derecho que nosotros aquí asfixiaditos,
sí,
destrozaditos,
sí,
aguantando los trenecitos,
ay,
y venga él y diga, por cierto, así con esa voz, tranquila y relajada, por cierto, anoche me puse una
larga, ¿eh?
Sí, una rebequita.
Pero no podemos decir que se tengo
que...
envidia sana, no, porque la envidia no. Nunca
¿qué
es
coño
sana?
Va a ser sana,
siempre
insana.
Es insana.
No. Pues la tenemos, insana envidia.
Pero yo tengo...
A ver, a
tengo
ver.
Un amigo que me decía que los hijos y los bebés siempre sirven de excusa para todo, ¿no? Y yo lo he puesto como excusa para no volver a Madrid tan
pronto.
Ser
un listo.
Me he quedado por Asturias precisamente por él, no por mí, ¿eh?
Ya. Doy fe, porque cuando me lo cuenta dice, no, es que así el nene está más fresquito. Digo, ya. Ya, ahora se llama el nene. ¿Cómo se cría? Bien, ¿verdad?
Sí. Uy, muy bien. Da gusto verlo. No saber la vuelta a Madrid cómo le sienta, pero de momento está muy bien.
Seguro que le sienta bien también en Madrid. Claro que sí, claro que sí.
Bueno,
hoy tenemos un aniversario que nos gusta recordar aquí. Se cumplen 124 años del nacimiento del gran Jorge Luis Borges.
Hoy es un día grande, Carlos, para las lenguas, para la lengua castellana, ¿no? Así es. 24 de agosto de 1899 nacía Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo.
Anda, que de nombre es.
¡Hombre! ¿Qué pensábamos? ¿Que solamente lo hacíamos los españoles? No, también los argentinos. Procedía de una familia de próceres de la milicia que contribuyeron a la independencia de su país. Pero fue su padre, Jorge Borges Haslam, quien, rompiendo con la tradición familiar, trabajó como profesor de psicología e inglés. Había estudiado la carrera de Derecho, pero no la ejerció y se volcó en lugar de ello a la literatura. Tuvo una gran responsabilidad en la formación y vocación literaria de su hijo Jorge Luis. Y me he querido parar porque, claro, celebramos un nacimiento, siempre sabemos que la muerte suya en Ginebra,
sí,
fue una conmoción, pero yo soy de los que cree que en esos años del principio, cómo es tu madre, cómo es tu padre, a qué se dedicaban,
importante,
qué hacían,
la familia, los orígenes,
claro. Exacto, ¿no? Entonces es una personalidad única y es una persona que siempre tenemos que decir qué vergüenza y qué sucedió para que no le dieran el Nobel. Nobel que tenía, por ejemplo, pues Gabriela Mistral, ¿no? Que Jorge Luis Borges no tenga el Nobel es para hacérnoslo mirar, y yo creo que fue por temas políticos. Pero bueno, su madre, la delicada Leonor Acevedo Suárez, era uruguaya. Aprendió inglés de su marido y tradujo varias obras de esa lengua al español. La familia de su padre tenía orígenes españoles, portugueses e ingleses. La de su madre, españoles y posiblemente portugueses. En su casa se hablaba tanto en español como en inglés. Ah, eran modernos, te das cuenta,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Borges nació en una típica casa porteña de fines del siglo XIX, con patio y aljibe. Este patio y aljibe va a ser una constante en su poesía, sobre todo. Su casa natal estaba situada en la calle Tucumán, pero su infancia transcurrió un poco más al norte de Buenos Aires, en la calle Serrano 2135. ¿Cómo es Buenos Aires, verdad? ¿En qué número vive vos? Dice 2135.
Esas avenidas tan enormes, tan largas, ¿verdad?
Son increíbles. Sí. Es una sensación de expansión.
Sí, de amplitud.
En el barrio de Palermo, donde creció junto a su hermana Nora. La relación de Borges con la literatura comenzó muy temprana, a muy temprana edad. Conviene recordar que a los 4 años ya sabía leer y escribir. Con apenas 6 años le expresó a sus padres su vocación de escritor. E inspirándose en un pasaje del Quijote, él va a tener una relación de amor-odio hacia el Quijote y hacia España de una manera que se lo tendría que hacer mirar, que decimos ahora, ¿no?
Luego, bueno, pues, algún guiño nos hizo, ¿no?
Sí, hombre, no, claro. Pero algo le pasó. Fíjate, siendo tan jovencito, tan
pequeño,
niño,
sí, sí.
Ya escribe basándose en un pasaje del Quijote. Y lo título, estamos en 1907. La visera fatal. A los 10 años comenzó ya a publicar, pero esta vez no una composición propia, sino una brillante traducción al castellano del Príncipe Feliz de Oscar Wilde. El inicio de su educación a los 9 años en una escuela pública fue una experiencia traumática para Borges. Los compañeros se burlaban de aquel sabelotodo que llevaba anteojos, como decían antes, vestía como un niño rico, no se interesaba por los deportes y hablaba tartamudeando.
¿Qué me dices? Inglés y castellano y tartamudeando.
¿Qué te parece?
Qué bueno. Eso a lo mejor era inseguridad, ¿no?
Totalmente, claro, totalmente. La tartamudez hay que ir a buscarla en las inseguridades, en los miedos. Pues ahí estaba todo. Durante los 4 años de su permanencia en ese colegio, Borges no aprendió mucho más que algunas palabras en lunfardo.
¿Qué sabemos, es lunfardo?
Pues es una jerga argentina de Buenos Aires, pero de muy baja estofa, ¿me entiendes? De gente de Lampa. Curioso, ¿eh?
Niño rico y fíjate qué cosas.
Pues fíjate, dice, solamente aprendió algunas palabras en lunfardo y varias estrategias para pasar desapercibido.
Listo.
Muy inteligente. Luego lo vamos a comprobar porque hay frases para la historia del pensamiento, de la literatura y del arte. En 1914 el padre de Borges tuvo que dejar su profesión, se vio obligado a jubilarse de profesor debido a la misma ceguera progresiva y hereditaria que décadas más tarde afectaría también a su hijo. Junto con su familia se dirigió a Europa para someterse a un tratamiento. La familia se instaló en Ginebra, Suiza, aquí tenemos la clave. ¿Por qué en el momento duro de su vida, cuando le aparece el cáncer, se va a Ginebra? Está todo ya contestado. Donde el joven Borges y su hermana Nora asistirán a la escuela. Borges estudia francés y cursó el bachillerato en el Liceo Jean Calvin. El ambiente de aquel colegio era completamente distinto al de su anterior escuela de Palermo. Sus compañeros, muchos de ellos extranjeros como él, apreciaban ahora sus conocimientos e inteligencia y no se burlaban de su tartamudez. En el transcurso de esa época leyó sobre todo a los prosistas del realismo francés y a los poetas expresionistas y simbolistas, especialmente a Rimbaud. A la vez descubrió a Schopenhauer, a Nietzsche, a Caroline y a Chesterton. Con la sola ayuda de un diccionario, escuchemos, señores, aprendió por sí mismo el alemán y escribió sus primeros versos en francés. Hay que ser inteligente, el alemán sobre todo. En 1921 regresó a Buenos Aires y fundó con otros importantes escritores la revista Proa. En el 23 publicó su primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires. Desde esa época se enferma de los ojos, sufre sucesivas operaciones de cataratas y pierde casi por completo la vista en 1955. Desde su primer libro hasta la publicación de sus obras completas en el 74, transcurrieron 50 años de creación literaria durante los cuales Borges superó su enfermedad, escribiendo o dictando libros de poemas, cuentos y ensayos, admirados hoy en todo el mundo. Recibió importantes distinciones de diversas universidades y gobiernos extranjeros y numerosos premios, entre ellos el Cervantes en 1980. A pesar de su enorme prestigio intelectual y el reconocimiento universal que ha merecido su obra, no fue distinguido con el Premio Nobel de Literatura, Sin embargo, estuvo nominado 8 veces, que se dice pronto, ¿eh? Desde 1956 a 1966. Se especula que no se lo otorgaron por razones políticas, y por envidia.
Envidia, eso iba a decir yo.
Su obra fue traducida a más de 25 idiomas y llevada al cine y a la televisión. Prólogos, antologías, traducciones, cursos y charlas dan testimonio de la labor infatigable de este gran escritor que cambió la prosa en castellano, como lo han reconocido sin excepción sus contemporáneos. En 1986, enfermó de cáncer, fijó su residencia en Ginebra, donde falleció el 14 de junio. Si te parece, esta mañana yo mismo me emocionaba, sí, porque es un pensador. A través de su literatura nos ha dejado una forma de mirar el mundo y de entender la vida. Entonces, si te parece, porque son frases que te dejan pensativo. Verdades como puños sobre el ser humano, la idiosincrasia del ser español y algunas cosas sobre la literatura y el arte.
Oye, la primera, esta me gusta mucho, la primera que tienes aquí.
Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Qué bonito, qué bonito.
Perderse una biblioteca entre libros.
¿A que sí?
Qué maravilla.
Luego va a decir una frase para él, que fue un grandísimo escritor, única, ¿no? He cometido el peor pecado que uno puede cometer. No he sido feliz.
Ay, caramba, con esta nos vas a dejar pensando un ratito, ¿eh? De verdad, ¿eh? Pucha, esta es...
¿Cómo es posible? Bueno, yo creo que era por Kodama. María Kodama.
Ahí lo dejamos de momento.
Amor...
Que vamos a hablar ahora de otra gran mujer de la historia española. Ya está aquí con nosotros Sara González, porque tenemos hoy a una invitada especial, amiga de este programa. Es doctora europea en filosofía, también licenciada en historia, que se ha propuesto investigar sobre quién, la cordura de Juana la Loca. Sara, cuéntanos más detalles.
Nuestra invitada de hoy viene a plantearnos varias tesis relacionadas con la soberana mejor preparada del Renacimiento. Más que del pesimismo, ella quiere hablar del vitalismo que tuvo Juana, nuestra reina, durante los casi 50 años que estuvo encerrada aguantando esa situación sin volverse loca. Al final de la Edad Media, Isabel la Católica se está enfrentando a otra mujer, su supuesta sobrina. Sin embargo, Juana tenía frente a ella a 3 hombres muy ambiciosos que querían el trono como titulares. Todo este asunto nos lo cuenta en su libro Juana I, la reina cuerda, y ella es María Lara.
María, ¿qué tal?
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estamos? La familia, ¿cómo estáis todos? ¿Bien?
Bien, pasando las vacaciones, mi hermana, Laura, sus hijos, Pilar Elizabeth y Ángel Eduardo, y bueno, escuchándolos siempre.
Qué bien, qué alegría. Siempre buenos amigos de buenas amigas del programa, María y su hermana, y también ese cariño especial que le dedicamos a sus hijos. Por cierto, eres una atrevida. Juana I, ¿no estaba loca? ¿O sí?
Es que no estaba loca. Y su marido tampoco era tan hermoso como la leyenda ha popularizado, pero lástima que se haya cargado de ella con el San Benito, porque es que a la soberana mejor formada del Renacimiento no le dejaron reinar, y hoy seguimos utilizando esa coletilla de la loca como sombra, pero realmente era una mujer muy inteligente que llevaba la gestión y la administración de su casa, de sus castillos y de todos los aledaños que tenía a su alrededor, y que, bueno, pues precisamente causó pavor y miedo por eso, por el empoderamiento que podía suponer, igual que ya lo había hecho su madre, pero como decía Sara, pues realmente a Juana, en una guerra desigual entre 3 hombres, su padre, su marido y su hijo, desigual porque en aquellos momentos lamentablemente no había posibilidad de igualdad entre hombres y mujeres, pues no le dejaron ejercer la soberanía que ella tenía.
María, me encanta tu investigación, pero me ha dejado muerta con que el hermoso no era tan hermoso y ella que loca lo justo. Al contrario, la llamaban loca porque ella era una mujer muy preparada y eso evidentemente desestabilizaba a los demás, ¿no?
Recuerdo en la sección El Cuaderno de la Violetera, Nieves Herrero entrevistándonos, sí, a Laura y a mí, en ese caso sobre los comuneros, y sobre Zapata, el comunero madrileño olvidado, pero que sin embargo llevó a 500 comuneros de Madrid para ayudar a Padilla cuando estaba asfixiado en Segovia Juan Bravo. Bueno, pues realmente es que Juana ha sido víctima, bueno, de la mentira a lo largo del tiempo, porque ella era una mujer muy bella, hermosa, que además destacaba, como hemos dicho antes, también desde el punto de vista de la intelectualidad, pero a su marido lo del hermoso le vino muy bien, en el momento en el que se encontró con el rey de Francia, con Luis XII, y dice, ¡oh, qué hermoso rey!, cuando lo vio entrar a caballo. Y claro, el hecho de que te digan que eres el hermoso, te lo haya dicho tu enemigo, el rey de Francia,
crees,
quien sea, sea, no te lo quitas.
Claro, claro, y te lo crees.
Oye, lo acuñas en oro.
María, una cosa, 50 años encerrada, que la tuvieron, esos 50 años le dieron mucho de sí, ¿no? Porque esta mujer que estaba tan preparada, pero pocas opciones tenía de pelear, ¿no? En ese mundo de hombres tan cruel políticamente.
Casi ninguna posibilidad de pelear. Desde los 19 años en que se convierte en madre, antes con 17 años es cuando se casa con Felipe, con el hijo de María de Borgoña y de Maximiliano de Austria, bueno, pues ve el mundo durante una década prácticamente, durante 12 años, porque a los 29 años la encierran en Tordesillas y desde entonces ya permanece hasta los 75, en que muere un Viernes Santo de 1555. Y mientras tanto, ella es la única profesora que tiene su hija póstuma, la que nació después de la muerte de Felipe el Hermoso, Catalina, y que luego fue reina de Portugal y que en su momento se dijo que era la soberana que todos los países, todas las naciones querían tener. Entonces, ¿cómo una persona que está loca va a poder enseñar las matemáticas, la lengua, lo que llamaríamos hoy el conocimiento del medio, el arte y todas las disciplinas a su hija, haciéndole creer, como la película de La vida es bella, que todo está bien a su alrededor cuando está deshecha y rota por dentro porque vive entre guardeses que la maltratan, porque recibió el maltrato físico de alguno de los guardianes que le puso Fernando el Católico, su padre, como por ejemplo Ferrer, que fue el primer guardián cuando ella llega a Tordesillas con 29 años, la maltrataba físicamente y él reconoció que le daba cuerda cuando Juana se ponía de huelga de hambre. El término de cuerda que voy utilizando también como hilo conductor en los 20 capítulos del libro Juana I, la reina cuerda, porque el obispo de Córdoba, como embajador de los reyes católicos, cuando la visita en Flandes, que ella se acaba de casar, dice que era una princesa muy cuerda y asentada. ¿Cómo cambiaron tanto las cosas? Es que los cronistas son esenciales en el relato de los
María, precisamente, de la historia de esta mujer hay poca documentación y poco archivo, ¿no? Has tenido que emplearte a fondo, ¿no?
Claro, justo durante estos dos últimos años, viajando también por el mundo, como profesora Erasmus Plus en Suecia, Polonia, Cerdeña, le he ido siguiendo la pista, me han pasado cosas asombrosas, como acabar de escribir el libro en el Carolinum de Nesa, en Polonia, bajo los retratos de su bisnieto y su tataranieto, que yo realmente me quedé alucinada cuando me dijeron los compañeros allí. Pues es que, fíjate, uno se llama Habsburgo y tirando del hilo, digo, anda, si está enterrado en el Escorial y tiene su corazón en Nesa. Pues la cuestión es que los personajes, al fin y al cabo, creo que juegan con la escritora. Claro. Y no sé por qué hace dos años Juana llamó a mi puerta, como antes habían llamado otros personajes, y me gusta pensar en ese mundo mágico que hoy hace que viaje con Juana por las bibliotecas y, bueno, por los
Estás
colegios,
con un pleno
de
yabú,
al encuentro de los lectores.
Bajando, viajando hacia atrás. Mira, tengo aquí muy inquieto a Juan Carlos Pérez de la Fuente, que creo que quiere intervenir. Intervenga usted, caballero.
María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Bueno, yo como hombre del espectáculo me he quedado que ya no sé si volverme yo loco. Pero vamos a ver, ¿qué hacemos con Locura de amor y Aurora Bautista en esa escena de Juan de Orduña? ¡Loca! ¡Loca! Pero vamos a ver, ¿que te lo has cargado? ¿María?
Pues es que hay
¿Y Pilar López de Ayala?
Teatro.
¿Juana también?
Sí.
Pero entonces, ¿qué hacemos?
Muchas películas.
Que Echegaray
fue... En el romanticismo, precisamente, para exaltar a España como una tierra donde había
pues
habido
España,
una reina
estamos siempre
loca,
exaltados.
Por ejemplo, también la ópera que compuso en el siglo XIX Emilio Serrano sobre Juana la Loca, y es realmente todo un libreto basado en una leyenda que hoy no podemos sostener en el sentido de que hay que buscar las causas mentales de los comportamientos de las personas, pero es que aún así, si rastreamos en la psicología o en la psiquiatría desde el punto de vista de las ciencias actuales y de la medicina, es que a Juana cualquier comportamiento que tuviera se la iba a sentenciar como loca, porque lo que no se le dejaba era protestar, y la comparación está con su cuñada Margarita, la esposa de su hermano, el príncipe Juan.
María ya era muy, muy protestona y muy reivindicativa, ¿no? Porque siempre estaba con las causas injustas.
Cuando Margarita protestaba, Fernando el Católico poco más o menos le decía, ole, qué bien, que tiene mucho carácter, me gusta eso, es que ya está muy cuerda porque protesta. Toma, ¿y su hija? Su hija también protestaba y entonces estaba loca.
Ay, señor.
Sí, pero una voy a sacar la cara por Juana, porque, cuidado, Europa da oca a la reina, sí. Leonor de Aquitania le daba golpes de Estado a su marido.
Claro.
Enrique II, claro. Por eso te digo que cuidado, nuestra reina futura se llama Leonor, se va a llamar Leonor, ¿no?
Ay, pero, digo, a ver qué está
diciendo. No, me estoy diciendo que yo creo que sí. Lo ha puesto por una mujer de carácter.
Sí. Juana era de mucho carácter también, ¿verdad, María?
Evidentemente, pero además es que tiene enfrentamientos con un personaje intocable de la historia, que es su propia madre, Isabel. Por ejemplo,
que también tenía carácter y genio. Fernando. La católica también tenía carácter y genio, claro.
Pero una se la tiene consagrada de buena y la otra se ha convertido en la mala de la película. Cuando nace el hijo de Juana, Fernando, uno de los dos chicos que tiene, luego tiene también dos chicas, bueno, pues Fernando, el que llegó a ser futuro emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, claro, nace en Alcalá de Henares. Y ahí empieza a ver Juana que su madre no quiere que vuelva a Flandes. Y Felipe se había marchado ya a los Países Bajos y ella quiere volver y le dan larga a su padre y su madre que no puede salir, que guerra con Francia, que los barcos no pueden salir porque hay tempestades. Y ahí ella empieza a protestar en Alcalá de Henares ante la mirada del cardenal Cisneros, otro personaje intocable de la historia como fundador de la Universidad de
Alcalá. Con la Iglesia y hemos topado, pues, amigo Sancho.
Todo eso va sembrando una serie de habladurías en las que, sin embargo, el pueblo se pone siempre de parte de Juana. Y cuando Felipe trata de ningunearla y ve Juana que le está quitando el poder cuando vienen a ser jurados príncipes de Asturias y va con calumnias a sus espaldas y se viste de negro porque está realmente muy dolida y porque además es que tiene la autoestima por los suelos, son las Cortes de Castilla las que le exigen que vista de colores. No se había inventado la cromoterapia, pero ya los procuradores castellanos estaban echándole un cable.
Esa es buena, esa es buena. Oye, María, una cosa, la verdad, nos encanta que hayas hecho esta investigación, no por desmitificar a Juana la Loca, sino por conocer la historia de nuestro país. Estamos hablando de los Trastámara, que muchas veces pasa en los colegios cuando a los chavales se les habla de los Austrias, bueno, de los Borbones les pilla más cerca, pero cuando les dicen aquello de los Trastámara no saben de los que les están hablando. Entonces, está muy bien que tú hayas buceado en este perfil, en esta mujer, una de las clásicas de nuestra historia, y encima vas y nos la desmitificas y nos dejas muertos con que el hermoso no era tan hermoso. Esto es lo que tenéis los investigadores, los científicos y los historiadores. Así que, María, que ha sido un placer.
Gracias.
Ha sido un placer tenerte en nuestro programa y saludos a todos, ¿vale? Un beso muy fuerte. Gracias.
De tu parte. Gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. ¿Cómo es la historia? Te pones a investigar y claro.
Pero vamos a ver, si no tenemos casi ningún mito, dejemos a Juana Loca. ¿Entiendes? Y sobre todo, esa mujer.
Al hermoso, hermoso.
Y al hermoso, hermoso, claro, fatal. Y entiendes perfectamente. Pero veo que María se quiere también cargar al cardenal Cisneros, que por cierto nació en Torrelaguna. Uh-huh. Y hasta hace muy poco, a la entrada de Torrelaguna, había una cruz con una leyenda que decía: de este pueblo ni el polvo. Pero a ver, son figuras fundamentales y está bien que de vez en cuando pues los historiadores miren a ver y luego haremos aquello que pues ya sabes cómo es esto de la historia, ¿no? ¿Quién dijo aquello? ¿Quién dijo esto? ¿No? En fin, esto es lo que hay.
Sí, sí. Oye, Jorge Luis Borges, la siguiente: la duda es uno de los nombres de la inteligencia.
Señores políticos,
ajá,
la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Dudar siempre nos hace crecer y nuestros políticos casi nunca quieren dudar. Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído.
Muchos escritores dicen: soy lector antes que escritor. Eso es importantísimo.
Totalmente.
Porque hay que leer, hay que leer.
Es que hay algunos escritores últimamente que han leído poco y leen poco. Yo creo que habría que inventar, escuchen ustedes esto, yo creo que habría que inventar un juego en el que nadie ganara.
Uy, yo creo que
escucha, es que es precioso. Claro, pero es verdad que hoy en día la competitividad
se igualarían.
Eso que digo yo siempre, uy, pero qué tiene que ver la cocina con competir, ese programa, ya sabéis a qué, a lo que me refiero. Claro, un juego donde no haya un perdedor y un ganador. Inventémoslo, si él tampoco lo sabría posiblemente, ¿no?
Oye, este de la envidia.
El tema de la escuchémoslo porque somos españoles. El tema de la envidia es muy español. Los españoles siempre están pensando en la envidia. Para decir que algo es bueno dicen, es envidiable.
Esta es buenísima.
Buenísima, es buenísima. Es envidiable. Y es verdad, quien conoce a un español, conoce a un envidioso. Yo el primero, el que más.
¡Envidia! Lo llevamos en el ADN, ¿no?
Hombre, escucha, pero es que eso, y fíjate que se podría ir perdiendo generación, nos vamos mezclando. Yo creo que todo lo contrario. Algo hay en esta tierra que hace, no sé si será la sequía, a lo mejor la envidia y la sequía tienen algo que ver, no lo sé, no lo sé. Pues nos hemos quedado con eso, el tema de la envidia, y luego hay uno de la democracia, perdonadme, con este cierro. Democracia,
de momento.
A ver. Democracia, esta frase le dio muchos quebraderos de cabeza y mucha gente se ha quedado pensando. Escuchen, democracia es una superstición muy difundida, un abuso en las estadísticas.
Madre mía, no me extraña que tuviera críticas y le dieran cera.
Pero pasan los años y dices, ¿qué es la democracia? Estadísticas. Señores, hemos ganado porque tenemos un 1,07% más que el año pasado o el año anterior a la muerte de Napoleón. Estadísticas, la democracia es estadísticas y algunas cosas más como cada 4 años votar. Pero ya está.
Claro. Oye, Mario Mora, ¿dónde te vas tú hoy?
Pues, ¿dónde me voy hoy? Estoy aquí estupendamente y posiblemente me voy a la playa cuando acabemos.
No, no hay derecho, no, no hay derecho, no hay derecho. Y una cosa, eres tú la incitadora, eres tú, Pilar, la incitadora.
Pero claro, yo le preguntaba...
Pues miente, música. Miente, Mario Mora.
Pero como un bellaco.
Claro, dices, me voy de catedrales.
No. Bueno,
pues... No, yo sé por dónde va Pilar. Y es que nos vamos todos,
vas?
Me voy yo.
¿A dónde
nos
te
vamos
vas?
Todos. A nos ver. Vamos todos a un vuelo de unas 20 y tantas horas.
Ah.
Que es el que hicieron nuestras campeonas el pasado lunes. Estábamos todos viendo, ¿no? Cuando llegaba ese Iberia 350 a Madrid, que llegó el lunes por la noche, y venía de Sydney, ahí llegaban nuestras campeonas, y he pensado que hoy nos vamos a ir nosotros allí, nos vamos a ir a Australia
con los aborígenes.
Eso, claro, y vamos a escuchar a qué suena la música clásica australiana a través de creadores y de sonidos que no conocemos y yo creo que nos van a sorprender, ya veréis.
Uy, qué bonito.
Galopa.
Hoy tenemos uno de esos días en los que simplemente vamos a dejarnos descubrir, vamos a conocer nombres, vamos a conocer nuevos sonidos y vamos a hacer las maletas para irnos a un continente, a un país en el que no nos solemos fijar cuando hablamos de música clásica, porque es verdad que la música clásica pues es muy eurocentrista, nos fijamos mucho también en los alemanes, ha habido un canon que nos ha impuesto ese tipo de compositores, pero más allá de Europa también encontramos música muy interesante, como lo hacemos en Australia. Estamos escuchando esta música del compositor Percy Grainger.
Suena un poco a Estados Unidos, ¿no? A horizontes lejanos, lejanos...
Campos de trigos.
Sí, por ejemplo.
Sí, claro, sí, sí. A ver, yo creo que ya un poquito condicionados a que suene Australia estamos, pero efectivamente un poco de Estados Unidos, un poco de esos campos grandes de lo que queramos, ¿no? Este sonido un poco más popular, un poco más folk, si lo podemos llamar así, llevado a la música clásica, de este compositor, Percy Grainger. Es un compositor que nació en Melbourne en 1882, murió en Nueva York en 1961, así que efectivamente algo estadounidense también hay, pero sin embargo se formó en Europa. Fijaos en esto porque va a ser una constante de los compositores que tenemos hoy. De hecho, fue amigo de Edvard Grieg, tuvo muchísimo interés por la cultura nórdica, pero nunca se olvidó de sus raíces australianas, llegó incluso a crear un museo. Fijaos en esto, empezó a crear un museo propio conmemorativo de sí mismo. Esto me ha recordado a Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Hombre, muchas gracias. ¿Qué? Yo entiendo.
Algo así, ¿no?
Qué bonito, qué bonito.
¿Eso va con maldad o no?
No, todavía no está abierto. Y tú sabes que hay veces que en este país, mientras no se abran las cosas, se no suelen quedar. Que, mira, yo estudié en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, que estuvo provisional 40 años.
Mira qué bien.
O sea, que he desvelado algo que no se debía haber desvelado, ¿no?
No, que lo escuchen en el Ayuntamiento de Talamanca.
Ayuntamiento de Talamanca, por Dios, escuchen.
Pues, eso.
Muy bien, ahí Mario Mora.
El Ayuntamiento de Melbourne sí que le dejó a Percy Grainger hacer su propio museo con su legado para mantener su música ahí viva. Y estas miradas a su Australia pues sonaban en esta música que estábamos escuchando, música de 1916, música que tiene más de 100 años, era la suite En una cáscara de nuez, y era uno de los movimientos que era la marcha de los mascadores de chicle. Ya sabéis que además con el día que tenéis hoy en Madrid creo que os vendría bien, porque los nativos australianos para entrar
otro viaje
en...
que
no,
nos
escucha,
da, ¿eh?
Si lo a que ver, vas a estar toda a la ver, tarde porque ver, simplemente no. Me he quejado de mi envidia y también Marta Zúñiga sí, se ha quejado. Pues, pero dinos lo que nos vas a estar dando zascas toda no, la santa tarde. Di la verdad,
al
querido.
Contrario,
¡Mora!
Al contrario. Lo que os hago
está irreverente y revolucionado.
Pero ¿y todo lo que aprendemos con Mario Mora?
Hombre, ya.
También, no, también contigo. Es que...
¿Te acuerdas cómo era Mario Mora cuando llegó?
Uy, como dicen en mi tierra, un coitadiño.
Fíjate, como ahora ya es irónico.
Bueno.
Pero yo cuando estoy lejos me crezco, ¿eh?
Ya. ¡Osh!
Bueno, ¿cómo va la tarde?
¿Cómo estamos?
Lo que les estaba recomendando es que mastiquéis hojas de eucalipto, que es lo que hacen los australianos cuando tienen calor para mantenerse frescos. O sea, que bueno, es un poco lo que...
¿Hay consejo, vamos. ¿Hay árboles de eucalipto en Madrid? Posiblemente, ¿no?
Seguramente.
Para ir a recogerlas, bueno.
Muchos.
Hay muchos, ¿verdad?
Sí, Arancha.
Arancha. ¿Tenemos en Prosperidad? Seguro.
La no.
Ya está.
En el Parque de Berlín nos está
apuntando. Yo me iré después de ir a unos grandes almacenes al Parque de Berlín a coger unas hojas de eucalipto.
Pues contra el calor. Si vas al Parque de Berlín, detente en la estatua de Beethoven que hay allí, que muy poca gente la conoce.
En un piano.
Y hay un Beethoven sobre un piano, efectivamente, que es muy, muy bonita. Bueno, seguimos en Australia. Nos vamos de Percy Grainger a otro compositor. Esto es el primer aperitivo, luego seguiremos, ¿eh? Pero vamos a escuchar ahora música de Malcolm Williamson. Nació en Sydney, 1931, murió en Cambridge, 2003, otro que se viene para Europa, porque de hecho en Inglaterra fue el Master of the Queen's Music, algo así como el compositor residente de la familia real británica. Ya hablamos cuando hablamos de la muerte de la reina, de cómo la reina británica hizo muchísimo por la música clásica, y en este caso pues tenía un músico residente, como se hacía siglos atrás. Williamson era estos compositores que escribían música pues con nombres muy clásicos, sinfonías, conciertos, cuartetos de cuerda, requiems, o por ejemplo varias sonatas para piano, como esta que vamos a escuchar. Sonata para piano número 3 y tiene este movimiento, tiene el nombre
bonito,
de brincando. ¿Sí? Sí, tiene el nombre de brincando, es una palabra portuguesa, pero también se utiliza en España, ¿no? Es ese verbo de saltando. Y yo creo que precisamente esos saltos, esos brincos, son los que se escuchan en esta música de Malcolm Williamson, que es el segundo de los varios compositores que os traigo hoy para viajar a Australia.
Oye, nos está gustando un montón.
Está muy jacarandoso.
Mucho, mucho, mucho.
Asturias le ha jacarandeado.
Pues sí, pues sí.
Claro, las reinas de allí.
Claro.
Y por eso también él está crecido.
Mucho, mucho. Ya veremos cuando venga aquí.
Bueno, la semana que viene ya me vengo abajo porque estaré allí con vosotros.
¿Cómo que te vienes abajo? ¿Qué es eso?
Pues que vendrá depresivo y nos pondrá unos requiem o unos tedeum.
Pues no...
Me acabas de dar una idea muy buena.
Qué bonito lo que acaba de decir nuestra querida y amada Arancha.
La bravo, estoy muy brava.
El príncipe destronado te ha llamado.
Ay, Mario... Cuando vuelvas.
Ay,
ándate con cuidado, compañero Mora.
Estaré, ojo.
Vamos a seguir reflexionando con Borges. Dos o tres frases más, Juan Carlos.
Si de algo soy rico es de perplejidades y no de certezas. Claro, vamos a ver. Un ser humano, más allá de que sea un gran literato, un pintor, de brocha gorda o brocha fina, por favor, sigamos mirando la vida con perplejidad y con menos certezas. Esa perplejidad es la que nos mantiene vivos. Bueno, ahora va una de las frases que se van a quedar ustedes toda la tarde pensando, porque hay mucho, mucho que cortar aquí. Creo que con el tiempo mereceremos no tener gobiernos.
Ah, buena, ¿eh?
Creo que con el tiempo mereceremos no tener gobiernos. ¿Os imagináis? Dices, España que es... No, España es un país sin gobierno. Lo cual no significa que sea ingobernable. Simplemente sin gobierno. Esto es la leche, perdóname, es una frase. Bueno, la historia universal es la de un solo hombre, claro. Una sola mujer. Claro, ahí está todo.
Bueno, nos estás dejando, no sé cómo nos estás
Estoy excitado, dejando. Excitado. Totalmente. Entre el que está en Asturias y Borges, pues yo estoy que no me hallo.
Marta Zúñiga, a ver lo que nos traes, porque miedo me da aquí el perder.
No, yo voy a hablar de títeres.
De títeres.
De títeres. Pero bueno, Federico estará por ahí.
Por supuesto que sí, claro.
Títeres en el Parque del Retiro, ¿no, Marta?
Sí, mira, hasta el 3 de septiembre. Si os gustan los títeres, es una apuesta sin duda muy interesante, porque... Se desarrolla FIT Madrid, es el festival de verano de teatro de títeres en El Retiro. Y allí vamos a poder ver pues 16 funciones de 12 compañías, muchas de ellas muy reconocidas, con importantes galardones, y vienen a demostrarnos que en este oficio, en el del titiritero, en el de los títeres, se unen tradición y modernidad. Bueno, pues su director artístico es Guillermo Gil y habla con auténtica pasión de este oficio.
Estamos bien, Gasparín Asuto, que hace un polichinela, que es el títere tradicional italiano. Esto es súper tradicional. Uh-huh. Pero en la misma semana después vienen otras compañías francesas que cuentan la historia. O sea, vienen incluso a contar la Isla del Tesoro de Stevenson y lo cuentan con zapatos. Ajá. Los personajes están hechos con zapatos y, bueno, y el narrador. Y mola un montón. O sea, es súper espectacular, me parece genial.
Las compañías participantes vienen de Italia, de Francia, de Dinamarca y también hay presentes compañías nuestras de aquí, donde cada vez se ven propuestas encaminadas más a los adultos. Hay que desterrar ese mito, ¿no?, de que el títere es solo para el público infantil.
En Francia, por ejemplo, no está tan ligado el títere a la infancia. Hay muchos espectáculos y de repente tú buscas compañías que hacen teatro de títeres y teatro de objetos y dices, no, es que están trabajando para adultos. No, yo ahí no veo tanta diferencia. Pero sí, es verdad que está muy ligado, pero cada vez hay más trabajos y más interesantes y muy interesantes de compañías que hacen trabajos para adultos, ¿no?
Para adultos, para niños, para jóvenes. Hay una extensa programación acompañada también de talleres donde todo el mundo puede... Bueno, pues comprobar cómo se hacen las, no solo las marionetas, sino ver cómo las nuevas tecnologías han ido acompañando también al desarrollo de este oficio.
¿No me vas a decir, por Dios, que la inteligencia artificial también ha entrado aquí?
No,
sería un títere.
¿A que sí? Qué bonito.
Los espectáculos que vemos pues se recuperan desde la tradición del títere de guante y la renuevan, como por ejemplo la compañía Nao d'Amores, con su retablillo de Don Cristóbal. Que no podía faltar, hasta otros más contemporáneos, como la Isla del Tesoro, que como hemos escuchado antes, lleva a escena una historia con personajes creados con botas y zapatos. Bueno, pues el títere incorpora gran variedad de técnicas, desde la marioneta de hilo hasta el teatro de objetos, pasando incluso por el clown y el audiovisual.
Los titiriteros tienen su parte de actor. Lo que pasa es que, bueno, como somos así, tenemos parte de actor, de director, de creador plástico, ¿no? Y se han evolucionado mucho, porque también, bueno, en el fondo también la sociedad ha evolucionado mucho, ¿no? Se ha enriquecido con muchos lenguajes. Ahora se está incorporando mucho el audiovisual, pero bueno, de una manera muy curiosa, porque en el fondo haces el mismo teatro de títeres o con objetos, pero se están haciendo películas en directo, digamos, ¿no? Ellos van contando la historia y se va proyectando.
Fíjate, Juan Carlos, estaba observando y estabas poniendo una cara como de... A ver si lo describo bien. De incredulidad.
Sí, porque estaba pensando que los que somos de pueblo y tuvimos nuestra, como le pasó a Federico, nuestra primera experiencia en la magia que tiene un títere. Nada. Y sabes perfectamente que están moviéndolo, pero te traslada. Ese
te quedas
lugar
embobado.
Claro, entonces de alguna manera, como soy viejo, me da miedo...
Tradicional.
Claro, yo discutía mucho con Gerardo Vera. Gerardo le gustaba mucho el cine y ponía en todas sus escenificaciones cine. Y yo le decía, el cine al cine. Claro, no hay que ser así de purista, ¿no? Pero, hombre, fíjate lo que él ha dicho.
Es una fusión. Se fusiona el títere con otras formas de expresión artística, ¿no? Os voy a recomendar un espectáculo para esta noche. A las 10 podremos disfrutar de El traje del emperador, de Siesta Teatro. Luis Zornoza, que es el titiritero y director de esta compañía, está considerado como uno de los grandes genios que ha dado el oficio de titiritero. Bueno, pueden consultarlo todo en la página web.
Y estar esta noche a las 10 de la noche en
el
Retiro.
Parque del Retiro. www.teatrotiteresretiro.es. Ahí están todos los datos de todas las compañías que vienen y de todos los espectáculos que podemos ver sobre este festival de títeres en el Teatro del Retiro.
¿Veías títeres en tu pueblo de pequeño?
Sí,
yo
los
también
vi.
Tengo ese recuerdo.
A que sí, es un recuerdo que te deja porque no das crédito.
De Maese Villarejo veía yo a Gorgorito, tú fíjate.
Qué bonito.
Que le arreaban con una
cachiporra.
Toma.
Claro, o sea, estamos en unos años. Por eso cuando hablas de los adultos, dices, el adulto tiene la obligación de no perder al niño. Mm-hmm. Jamás. Entonces el títere no tienes que... Si vas con un niño, qué maravilla. Pero si vas con un niño, hazte niño igual que él. Y piensa que todo... Eso es una joya. Entonces, somos latinos, somos mediterráneos. La comedia del arte, fíjate que hablaba el director, claro. Nuestros espectáculos se hacían en la calle, claro. Bendita calle. ¿Por qué? Porque el tiempo nos acompañaba. Fíjate.
Pues esta noche con el fresquito de las 10 de la noche, ¿eh?
O el de las 10, claro. Oye, una cosa, Juan Carlos, ¿por qué se llamaba siempre de manera despectiva al mundo del actoraje y del teatro, esos titiriteros?
Pues fíjate, porque parece que la palabra titiritero es de alguien ambulante. Pues mire usted, sí.
Así yo me he pasado la gente en los teatros.
Pero vamos a ver, escucha.
Yendo de pueblo en pueblo, claro.
Pues claro, llevando el teatro a cada lugar. ¿Por qué? Porque el teatro no se podía enlatar. El cine sí, ¿me entiendes? Pero el teatro no. Entonces yo soy titiritero, a mucha honra, ¿no? Y de titiritero sigo ejerciendo cuando un fin de semana dice, venga, vámonos, y te llevas a técnicos, actores, a un pueblo, a una ciudad, ¿no? O sea, que la gente deje de hacer, porque eso va unido a unos problemas concretos con los actores y las actrices del cine español. Sabemos de lo que estamos hablando todos.
Mario Morato, ¿has visto títeres de Peque?
Sí, me gustaban mucho y sigo viendo, yo voy mucho al Retiro porque vivo cerquita, y sigo viendo que hay mucho títere y mucho niño que se queda alucinado, ¿eh? O sea, que no os creéis que es cosa del pasado, sigue estando muy presente, y yo creo que no hay pantalla y no hay dibujo animado que pueda contra un buen espectáculo de títeres.
Eso es.
Qué bonito, ¿no? O sea, fíjate que, o sea, tú, que vives cerca del Retiro, vas a llevar a tu niño... al Retiro. Quiere decir que él va a elegir...
Mario al mismo tiempo va a disfrutar también del espectáculo.
Total.
Claro, entonces,
quizá más que él.
Dice, y además, a la entrada del Retiro te quitan esto, el teléfono, por favor. Esto me lo estoy inventando yo, ¿eh? A ver si ahora van a decir, ¿qué dicen? ¿Qué? No,
lo inhiben.
Por favor, ¿puede usted dejar su teléfono? Claro, igual que decimos, desconecten los teléfonos, porque si hay algo importante, no te preocupes, que alguien te va a avisar.
Oye, Juan Carlos, ¿alguna que otra frase más de nuestro buen amigo
Borges?
Sí,
se va acercando una que se la vamos a dedicar a Mario, pero todavía le voy a hacer esperar un poquito. Hay derrotas que tienen más dignidad que una victoria.
Ay, esto lo hemos visto mucho.
Esa es la mía, ¿no, verdad?
No. ¿Ves cómo estás susceptible a pesar del clima de Asturias? Fíjate qué bonito es esto. Esta frase es para apuntarla. El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo.
Wow.
Tú no puedes decir a nadie, ama, sueña, lee. No, invítale a leer, invítale a soñar o invítale a amar. Esta nos gusta, me gusta mucho, para este país mío llamado España, nuestro. Nadie es patria, todos lo somos.
Pues sí.
Digas lo que digas, eres patria. Y ahora va tu regalo. Esté pensado en ti. Gracias por la música, misteriosa forma del tiempo.
Ay, Mario, qué bonita,
qué
¿no?
Bonito. Sí, sí. Además, fíjate, Borges tuvo mucha relación con Astor Piazzolla también, que era un compositor argentino. Y es verdad que la música está bastante presente en todo lo que hizo. O sea, que bueno.
Bueno, Mario, segunda cita con Australia.
Venga, vamos a acabar con este viaje que hemos hecho, viaje de vuelta que hicieron las futbolistas campeonas y viaje que hacemos nosotros hoy, por ejemplo, también con música de Alfred Hill. En realidad, el mundial que hemos vivido todos se jugó en Australia y Nueva Zelanda. Era un mundial en dos lugares, en dos países, y precisamente de Nueva Zelanda es Alfred Hill, este autor que estamos escuchando con su cuarteto número uno, un cuarteto de cuerda. Recuerdo que es una obra para cuatro instrumentos, dos violines, una viola y un violonchelo. Este cuarteto le puso un pequeño título, que es Maorí, porque está inspirado en esas melodías de origen maorí, de origen de esa etnia polinésica que llegó a las islas de Nueva Zelanda. Otro que se vino para Europa, porque de hecho este cuarteto lo comenzó en Leipzig, en Alemania, pero sí que se volvió para Nueva Zelanda y allí lo concluyó. Estamos escuchando el segundo movimiento, Guayata, de este cuarteto de Alfred Hill. Y recuerdo que estamos en Australia y en Nueva Zelanda por el éxito del fútbol femenino que se vivió allí. Ahora recalcaré en esto de femenino, pero vamos a seguir quizá con el compositor más reconocido de Australia. Es actual, se llama Carl Byrne y su música suena así.
Inquietante, ¿no?
Sí, y tenemos que recordar, a veces se nos olvida que la música clásica no es algo de muertos, es algo también de vivos. Y precisamente tenemos compositores todavía vivos que siguen escribiendo música para grandes orquestas, para pianistas, para cuartetos de cuerda. Y es el caso de Carl Byrne, es uno de esos compositores australianos de los que se habla también mucho hoy en día en Europa. Ha compuesto 8 sinfonías, ha compuesto conciertos para cello, para violín, cuartetos de cuerda, música para teatro y televisión también. De hecho, tiene mucha fama también por esto, tiene muchas piezas para piano. Por ejemplo, este concierto para piano número 1 es música de 1997. Recalco el año 1997. Poquito, sí. No es música de, claro, no es música de hace 2 siglos. Y en esta música pues encontramos esa mezcla de influencias de un sonido que recuerda a veces a esa música de cine que él también hace. Carl Byrne, por cierto, que fue encargado de arreglar el himno nacional australiano y también de componer la música del cierre de los Juegos Olímpicos de Atlanta. Así que seguramente, si vimos aquellos juegos, pues hemos escuchado también su música. Una música que se toca, que se encarga mucho por orquestas de todo el mundo y que suena así como la estamos escuchando. Tengo que hacer un inciso. Los compositores de hoy en día, yo no sé exactamente cómo funciona en el teatro, pero normalmente escriben por encargo. Es decir, llega la Orquesta Sinfónica de Madrid, sí, por ejemplo, y le dice a Carl Byrne, oye, Carl Byrne, escríbenos una obertura para, no sé, inspirada en La Puerta de Alcalá, ¿no? Sí, si has estado aquí. Y entonces el compositor crea la obra por encargo, ¿no? No está el compositor a su bola, sino que suele escribir por encargo de instituciones.
Sí, señor, es así. Te voy a poner en un compromiso y se va a quedar grabado para la historia. Si un día, no muy lejano, España hiciese unos Juegos Olímpicos, ¿a qué compositor o compositora encargarías el himno de esos Juegos Olímpicos Mundiales, español o española?
Pues fíjate, me habría encantado hacerlo a Antón García Abril. Creo que no
hemos
sabido.
Claro.
Lo que pasa es que no lo tenemos. La pena es que ya no está con nosotros. Por ejemplo, hay una compositora que se llama Raquel García Tomás, que es de los nombres
lo apuntamos,
más destacados hoy en día.
Lo apuntamos.
Bueno, o el propio Mario Mora.
Bueno,
Mario Mora empieza a hacer ya maquetitas y empezamos aquí a ponerlas. Mirad lo que dice Mario Mora, fíjate, sí. ¿Por qué será?
Empezamos a hacer un poco de lobby ahí con
eso,
con
eso, lobby. Uy, ¿cómo está el asturiano este? ¿Cómo lo tenemos?
En Asturias, lobby. Así está España. Oye, señores, no pasa
tengo
nada.
Que acabar. Tengo que acabar con ella, ¿no? Porque hablaba de ellas, hablaba del Mundial Femenino. Y de ellas, pues hablamos también de una compositora, de la campeona compositora australiana, porque es la más conocida, es una genialidad de la música. Ella es Peggy Glaveville Hicks. Yo creo que empezábamos con esa sensación, ¿no?, de estar ahí en la lejanía, y volvemos a esta sensación que a mí me sigue llevando a Australia, repito, será porque estamos
Yo la escucho y la estoy viendo en Nueva York, la veo en Nueva York.
Sí, pero bueno, están siempre contentos los australianos y las australianas, porque vamos, hoy es tú, porque esto está hoy todo pizpireta, saltarín.
Yo creo que allí hay en general un buen estado de humor, y fíjate, ha dicho Pilar también me suena a Nueva York.
Ten cuidado con lo que dices, que será utilizado el viernes en una reunión que hay.
Efectivamente,
¿a qué me referiré?
Atente a las consecuencias.
Efectivamente, Peggy Glaveville Hicks también estuvo en Nueva York, de hecho fue directora musical del MoMA, fue crítica musical del New York Herald Tribune. Efectivamente, bueno, una compositora que compuso este concierto etrusco para piano y orquesta, es música de 1954, y no me quiero alargar más porque seguro que ya están haciendo señas para que acabemos, pero música australiana, pero bueno,
¿cómo es este chico? ¿Cómo es?
Bien a tenerlo.
Yo tengo que meter mis frases, no pasa nada, pero bueno, tú sigue.
Adelante, ya he acabado.
Ya he terminado, que es que se va,
Una frase, Juan Carlos.
Pues voy a elegirla, no diré la de Dios. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y de la memoria.
Viva Borges, y aquí lo hemos recordado. Mañana estaremos con todos ustedes a partir de las 4 en Madrid Directo. Gracias, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Mario Moro, Marta Zúñiga.
Adiós.